AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informado. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 30 de agosto. Quédese aquí con nosotros, le daremos a conocer la información más importante, más destacada del país y del mundo. Es mitad de semana, una que comenzó con mucha agitación en la agenda informativa y hoy ya está hasta revuelta, como lo está también el estómago de algunos priistas que no sin razón están molestos. Si había duda de la permanencia del dedazo, hoy quedó confirmado que continúa. El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, con 2 horas de retraso, finalmente anunció, como había avisado, sin Beatriz Paredes ni Xóchitl Gálvez, el apoyo de la estructura tricolor a la senadora panista. Laura Brujés, buenas noches, nos tienes los detalles.
Hola Juan, buenas noches, un gusto saludarte. Después de esperar cerca de 3 horas, el tan esperado mensaje del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que la candidata única a coordinar el Frente Amplio por México será la panista Xóchitl Gálvez, lo que dejaría por fuera en la contienda a Beatriz Paredes.
Sin la presencia de la senadora del PRI en el Plutarco, Elías Calles se dio este anuncio, pero estuvo reunida con ella y a puerta cerrada con los 32 comités estatales y legisladores del tricolor, previo a este mensaje.
La información indica, la pública y la que tenemos todos nosotros en el partido, indica una ventaja amplia, amplia y consolidada por parte de nuestra compañera y parte del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez. Y en ese sentido, y con toda responsabilidad, debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia, porque primero, para todos nosotros, primero está México. Por esas razones, los 32 comités directivos estatales, los 2.450 comités directivos municipales, los 90.000 seccionales en el país, nuestros sectores y organizaciones nacionales, hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única en la persona de Xóchitl Gálvez para encabezar el Frente Amplio por México. Esa es la decisión.
Hasta el momento, Beatriz Paredes no anunció de viva voz que se baja de este proceso interno. Sin embargo, la elección del domingo del 3 de septiembre se mantiene, como se escucha en el discurso del dirigente del tricolor.
Ustedes saben que la ponderación para encabezar el Frente Amplio por México es la ponderación de las encuestas y del resultado del día de la jornada electiva el 3 de septiembre. Pero somos inteligentes y claros. Cuando hay ventajas consolidadas, tenemos que ir congruentes en una sola dirección para mantenernos cohesionados e ir con la alternativa más competitiva.
Moreno Cárdenas añadió que no participará para presidir la Cámara de Diputados y por ello pidió a los coordinadores de ambas cámaras que sea una mujer la que encabece la propuesta de su partido.
Al concluir este mensaje, ya que no hubo intercambio de preguntas y respuestas con los medios de comunicación, Moreno Cárdenas respondió que nos vamos a quedar con las ganas, porque los vamos a ver todos juntos ante la pregunta de dónde estaba Beatriz Paredes durante este mensaje. ¿Dónde está Beatriz Paredes?
Ahorita tuvimos una gran plática, tiene ahorita una reunión, entrevistas y va muy bien.
¿Pero por qué no lo acompañó?
Porque mañana la van a ver a todos juntos, se van a quedar con las ganas.
Así las cosas, Juan. Buenas noches a ti y al auditorio de Grupo Fórmula.
Gracias, Laura. No, pues con los que se quedaron con las ganas son los ciudadanos de participar en un proceso que les dijeron que era de ellos y no de las cúpulas partidistas, ¿cómo ve? Y bueno, antes de este anuncio, al salir de la plenaria de los senadores panistas, Xochitl Gálvez, pues habló sobre su amistad con Beatriz Paredes, recordó que pues recibió su apoyo cuando fue coordinadora de los pueblos indígenas en el gobierno de Vicente Fox y dijo que no, rechazó la posibilidad de que la también senadora priista, ante los rumores de su declinación, se deje presionar.
¿Qué tome? Primero que la decisión no la puede tomar presionada por nadie. O sea, no hay manera. Ella no. Además, es una mujer que no se deja presionar. Eso me encanta, es una chingona, es una mujer echada para adelante, es una política de A a la Z y estoy segura que eso de que la presionen no es algo que le va a funcionar. La decisión que ella tome la va a tomar en una manera totalmente personal y yo simplemente decirle que le tengo todo el reconocimiento y todo el respeto a ella y mi amistad y mi cariño estará siempre.
Bueno, pues ahí tiene una de las coincidencias de Xochitl Gálvez con Alejandro Moreno, además de la pues cepillada que le metieron a Beatriz Paredes, pues el lenguaje florido. Ya por la tarde y mientras Alejandro Moreno emitía su mensaje, la aspirante al Frente Amplio por México, también Xochitl Gálvez, bueno, pues tuvo un encuentro al poniente de la Ciudad de México en donde se enteró del apoyo priista hacia su persona. Israel Aldave, desde Santa Fe, muy buenas noches.
Así es, Juan, ¿qué tal? Gracias. Buenas noches. Como tú muy bien lo señalas, fue justamente en este evento que podríamos llamar como prefestejo, en el que Xochitl Gálvez fue enterada de estas declaraciones que se daban a conocer en la sede nacional del PRI, en el sentido de que este partido político pues se iba a sumar a su aspiración para que sea ella la candidata única del Frente Amplio por México. Fíjate, Juan, que se lo informó la alcaldesa en Álvaro Obregón al día Limón, pero se lo informó mal. Incluso a Xochitl Gálvez le dijo que ya Beatriz Paredes había declinado. La propia Gálvez Ruiz tuvo que subir al tomar el micrófono, pues corregirle la plana a la alcaldesa de oposición y le dijo que no, que hasta el momento Beatriz Paredes no había emitido ningún pronunciamiento al respecto, aunque sí agradeció, por supuesto, este apoyo que recibió por parte del gobierno priista. Dijo que había que esperar justamente a que Beatriz Paredes, la senadora del PRI, emitiera un pronunciamiento. Le volvió a reiterar su respeto y su total reconocimiento. Y dijo Gálvez Ruiz, luego de reunirse justamente con cerca de 3,000 simpatizantes, principalmente panistas y perredistas, ahí en la Expo Santa Fe, que la única persona con la que le interesaría hablar sería justamente con Beatriz Paredes, a quien pues le hizo este reconocimiento que te comentaba, Juan, no solamente por su trayectoria política, sino también por el papel que desempeñó en este proceso de selección del Frente Amplio por México. Gálvez Ruiz, fíjate, Juan, que ella reitera que pues es necesario llevar a cabo completar este proceso, es decir, que el próximo domingo se lleven a cabo las votaciones tal y como estaba previsto, Juan.
Pues ya como para que se van a llevar a cabo las votaciones. En fin, Israel, un abrazo, muchísimas gracias.
A tus órdenes, como siempre, Juan, buenas noches.
Muy buenas noches, Israel Aldave. Por supuesto que el presidente López Obrador dedicó una parte de la conferencia mañanera a lo que está sucediendo en el Frente Amplio por México. Y escuche, ahí le dijo, le pidió a Beatriz Paredes pues no declinar, le invitó a que aguante las presiones.
Todo empezó porque leyó la primera plana del diario Reforma.
Lo puedo leer, sí, ¿ah? ¿Eh? Abre alito la puerta a retirada de Beatriz.
A ver si no lo sancionan, presidente.
Ante la posible declinación de Beatriz Paredes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esto demuestra que la candidatura presidencial de la oposición para Xochitl Gálvez está planchada desde hace tiempo. Consideró vergonzoso que sea el presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien haya salido a decirle a Paredes que se haga a un lado. Señaló que no puede quedarse callado porque es evidente que existe una estrategia engañosa y falsa por parte de la oposición. Sería convertirse en un florero. Todo empezó porque leyó la primera plana del diario Reforma. Estimo que el asunto se está poniendo interesante porque todos quieren que la priista decline para abrir el camino a Xochitl Gálvez, pues ya asumieron compromisos con los de arriba. Advirtió que si esto ocurre, el proceso interno del Frente Amplio por México quedaría mocho, como el águila que se usó en la bandera nacional cuando llegaron los gobiernos de derecha, es decir, el PAN con Vicente Fox.
Imagínense que el presidente de un partido diga, ya no, date un lado, y que salgan otros del mismo partido a decir, no. No, 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 no te hagas a un lado. Beatriz, aguanta, el pueblo se levanta. Imagínese lo vergonzoso que un presidente de un partido le diga a una dirigente de ese mismo partido, ni modo, no saliste.
Aseguró que no le importa quién sea el candidato de Movimiento Ciudadano.
Y dice alguien ahí, no, es que Andrés Manuel quiere poner al candidato. No, ¿qué me va a importar a mí? Son libres. Lo que no acepto es que se esté chantajeando, se esté amenazando, golpeando. Si no se aceptan las reglas del juego mafioso.
En Grupo Fórmula, Sara Pablo.
¿Y qué cree? A pesar del dedazo, ya nos lo adelantaba Israel Aldave, a pesar de la cepillada a Beatriz Paredes, quien, ojo, no ha declinado, pues el Comité Organizador del Frente Amplio por México continúa preparando la jornada de elección que se va a llevar a cabo el próximo domingo, en la que se espera la participación de, pues, dijeron que más de 2 millones de personas registradas. Pues ya, ¿para qué, no? Digo, pues ya está la unción, ahí está el dedazo, los ciudadanos que fueron los invitados a esta, que llamaron una fiesta democrática ciudadana, pues no opinaron, fueron desde las cúpulas partidistas quienes decidieron cepillar a Beatriz Paredes y dejar nada más a Xochitl Gálvez, algo que se había avisado, algo que se había dicho, pues algo que finalmente ya todos sabíamos, ¿no? Pero van a llevar a cabo el proceso el próximo domingo. Le digo, le pregunto, ya para qué, de esto vamos a hablar en unos minutitos con Julio Astillero, pero antes nos vamos a una pausa, así que no se vaya, porque volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso en Fórmula Noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. ¿Se ha puesto usted a pensar que desde el año de 1929, cuando se funda el PNR, organización política que hoy conocemos como el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, desde aquel entonces esta organización política ha estado presente con un candidato en todos los procesos electorales del país? Los ganó todos hasta el año 2000, cuando vino esa, pues, alternancia, que finalmente no fue una alternancia, pero que se vendió como tal con Vicente Fox. Luego volvió al poder con Peña Nieto en 2012, pero siempre ha tenido un candidato. Hoy es la primera vez desde 1929 que no lo tiene, que levanta la mano de una candidata, en este caso Xochitl Gálvez, de otro partido, y lo hace desde sus instalaciones, desde su comité ejecutivo. Vaya. Julio Astillero, Julio Hernández López, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Fórmula Noticias. Esto que menciono, ¿no te recuerda a esta organización política que usurpa el nombre del PRD, las siglas del PRD, y levantó la mano en 2018 también de un panista, de Ricardo Anaya?
Sí, pues estamos en presencia de una descomposición de lo que queda del PRI y del PRD, ambos partidos con una historia que en su momento tuvo acercamientos fuertes a la toma del poder político, es decir, el propio PRD, tanto en 2006 con Andrés Manuel López Obrador, como en su caso el propio PRI, que tuvo todo el poder, como lo has dicho, que tuvo una reaparición con Peña Nieto, que lo volvió a perder, y que hoy son pues casi saldos, a veces caricaturales, de lo que fueron. Hoy la fracción política del PRI es una fracción minúscula, lánguida, en comparación con el partido aplanadora que lo fue en su momento, y del PRD ni se diga, está virtualmente desfondado. Juan.
Pues Julio, de veras que mil gracias por estar con nosotros en Fórmula esta noche, engalanas este espacio. ¿Cómo ves el proceso del Frente Amplio por México? Ya se veía venir, ¿no? Que iban a cepillar a Beatriz Paredes, que todavía ella dice que no declina. ¿Qué crees que vaya a pasar en las próximas horas? El presidente le dijo que no se dejara presionar, que aguantara. ¿Aguantará?
Pues yo creo que va a ser difícil. Ya han filtrado alguna información en la cual se dice que en la reunión del Consejo Nacional del PRI, ahí la propia Beatriz habría dicho que reconoce los resultados, que no son los adecuados, que no le corresponde a ella decir cómo debe terminar este proceso, pero que como candidata no avanza más. Eso dicen estos señalamientos, pero ella personalmente, al menos hasta estos minutos, no ha expresado su posición. Lo cierto es que el PRI ha cometido hoy un acto, diría, contra natura. Va contra la naturaleza de un partido político el que él mismo sacrifique a sus cartas competitivas en un proceso que además necesita, requiere urgentemente de esa legitimidad de la contienda democrática que ahora ha quedado abatida. Xóchitl Gálvez, después de esto, queda despojada de la posibilidad de lucir un huipil de presunto labrado democrático. Es decir, con todo esto, pues queda, ¿qué es lo que queda? Lo que el presidente de la República advirtió desde principios de junio, que todo estaba concertado y arreglado para un final en el cual Xóchitl Gálvez fuera la candidata predeterminada por los grupos de interés que la han empujado. Y eso hoy se confirma en un extrañísimo lance de autoflagelación priista y también del Frente y de la propia Xóchitl Gálvez, Juan Becerra.
Oye, se había dicho, Julio, que iba a ser un proceso ciudadano, lo presumieron muchísimo desde el Frente Amplio, incluso pues había analistas políticos, académicos que formarían parte de pues esos comités en el Frente Amplio que terminaron bajándose, ¿no? Recuerdo, me parece, ahí a Crespo, si mal no recuerdo.
Sí.
Él dijo no, pues finalmente
Aguayo.
Ya no. Exacto, a Sergio Aguayo también, ¿no? Andaba por ahí. De Ciudadanos ya no tuvo nada porque no permitieron que los ciudadanos decidan. ¿Estamos confirmando el dedazo?
Estamos confirmando absolutamente el dedazo. No hubo ninguna participación de lo que tanto se prometió y anunció, que era la incorporación de la sociedad civil, que al menos en membretes tuvo mucha abundancia en este proceso, pero en la práctica las decisiones, el control, el manejo lo tuvieron inequívocamente las cúpulas priistas, los mandos tradicionales, sobre todo, digamos, Acción Nacional, en entendimientos con el PRI, y como un agregado con poca participación real, el PRD. Pero recordemos que originalmente se anunció la conformación de una comisión electoral ciudadana en la cual iba a participar, entre otros, Sergio Aguayo, y esa comisión no pudo avanzar debido a que los propios partidos pusieron límites y condicionamientos inaceptables. Y este camino ha sido un camino sembrado de cruces políticas, Juan. Recordemos desde Lili Téllez, que ya no quiso participar a pesar del momento efusivo que tenía, en la que ella hablaba con mucha contundencia de su participación y su eventual presidencia de la República, y en el camino todo lo que fue implicando obstáculos, riesgo para Xóchitl Gálvez fue hecho a un lado. Los ejemplos más recientes, el de Santiago Krill, que parecía la carta natural del panismo tradicional, y que fue hecho a un lado, y ahora el caso de Beatriz Paredes. Los partidos tomaron el control. El PRD abiertamente dijo que apoyaba a Xóchitl de una manera corporativa, y hoy el PRI hace lo mismo. Así es que ni asomo de participación real de la sociedad civil.
Pues mira, uno que conoce estas organizaciones políticas, como en el caso de Santiago Krill y su cepillada, y ahora la de Beatriz Paredes, pues los sábados anteriores, Julio, hubo declaraciones, no va a haber declinación. Todo aquí en Fórmula, con mi compañera Maru Rojas, agarramos ahí en un chacaleo a Xóchitl Gálvez y le preguntamos, ¿no? Oye, no va a declinar Santiago Krill, y nos dijo, todavía no. Le digo, ¿cómo que todavía? No. El lunes declina. Lo mismo pasó este fin de semana con Beatriz Paredes, no va a haber declinación. Ya sabíamos que la iba a haber, pero ahora, Julio, el dedazo. Este dedazo sí ha cambiado, me parece, un poco, porque antes beneficiaba a algún grupo, pero dentro del Revolucionario Institucional, dentro del PRI. ¿Quién se puede beneficiar al no tener un candidato propio y levantar la mano de una candidata que no representa ni el partido al que pertenece, pues a las bases fundacionales del Revolucionario Institucional? La derecha, Julio.
Están generando una escisión de militantes del Partido Revolucionario Institucional que no están de acuerdo con todo este teatro y esta farsa que se ha montado, y que no están de acuerdo con votar por la derecha. El Partido Revolucionario Institucional puede tener una mayor simpatía entre sus bases hacia ciertas fórmulas de izquierda, de progresismo, de nacionalismo revolucionario. Entonces, hoy, Alito Moreno, en estos arreglos extraños que hace, pues se queda con ese golpe a su propia militancia, golpe a la historia del PRI, golpe a la búsqueda de legitimidad de Xóchitl Gálvez, golpe al proceso anunciado, que simple y sencillamente pues queda a mitad de camino. Abortado es la palabra aplicable, queda abortado porque estaba originalmente programado con otras fases, fechas y desenlaces, y sin embargo todo lo hicieron a una con una premura muy indicativa de esas prisas por no tener la contienda entre un personaje como Beatriz Paredes, que viene del PRI, el partido más desprestigiado de los últimos años, décadas, y que pues pareciera haberse constituido en un cierto riesgo para esa candidatura de Xóchitl Gálvez. Así es que Alito Moreno se queda sin la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, que había pretendido y ahora tuvo que decir que no, pero esperemos, Juan, a ver cuál es la postura exacta de Beatriz Paredes para confirmar si esto fue un golpe, un atropello contra ella, o es un guión, un libreto que fue dosificándose y fue representándose conforme al momento y las circunstancias, porque ahora hay quienes dicen que la propia Beatriz podría aspirar a la candidatura a jefa de gobierno de la Ciudad de México a nombre del PRI. Uh-huh. Pues aspiración en la que ya fracasó en otra ocasión y que ahora le correspondería al PAN, pero sí. Bueno, veremos qué es lo que sucede.
Pues vamos a escuchar por lo pronto rápidamente, Julio, lo que acaba de decir hace unos minutos Beatriz Paredes.
En estos días se ha levantado un debate, que si en el discurso de Mérida me comprometí a participar en el proceso hasta el final. Efectivamente, para mí el final es cuando se dieran los resultados que revelaban que era irreversible el triunfo de la otra candidata. Esos resultados se han dado con la expresión de estas encuestas. Cómo culmine el proceso es cuestión de la comisión organizadora, no es cuestión de quienes somos candidatos.
Pues ahí está, Julio, nos queda un minutito, pero yo me pregunto, ¿para qué van a llevar a cabo su votación del próximo domingo?
Pues ya, ¿para qué? Sí. No tiene sentido, y esta maroma que da Beatriz Paredes es como aquella de Raúl Astor con un programa que se llamaba No Empujen, que decía el final, es decir, ¿cuándo es el final? Bueno, cuando se decida, y dice Beatriz Paredes, el final es cuando dan a conocer las encuestas, y entonces ¿para qué convocaron a elecciones y para qué convocaron a todo este proceso?
Pues ya se dieron cuenta, Julio, porque en estos momentos están informando que no se va a llevar a cabo la votación el próximo domingo, pues ya pa' qué, pues ya era como que pues demasiada, ¿cómo te podré decir? Vanidad por parte del guionista, ¿no? Como esos directores de cine que extienden de más sus películas.
Sí, sí, sí. en fin. Autoflagelación. Se han autoflagelado y se han hecho un daño político y electoral que ya veremos las consecuencias, Juan.
Pues Julio Astillero, de veras que muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Te mando un abrazo y nos vemos en la mesa de periodistas de Julio Astillero el próximo miércoles.
Así es. Gracias, Juan. Nos veremos pronto. Gracias por la invitación.
Abrazo muy fuerte a Julio Hernández López, a Julio Astillero. Pues ahí lo tiene. No va a haber este proceso de elección del Frente Amplio por México el próximo domingo. Lo acaban de dar a conocer. Celebraron una reunión privada, pero ya emitieron esta información. Con esto nos vamos a una muy breve pausa. Digo, como el país.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso en Fórmula Noticias. Le decía que ya no va a haber elección del domingo el Frente Amplio por México. ¿Para qué si ya se pillaron a Beatriz Paredes? En otro grupo político opositor, en Movimiento Ciudadano, ahí continúan los dimes y los diretes. El coordinador nacional del partido, Dante Delgado, reiteró que no hay fractura, que no hay pleito, dijo, por las diferencias con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.
No hay rupturas ni desencuentros al interior de Movimiento Ciudadano, señaló el coordinador nacional del Partido Naranja, Dante Delgado, al recalcar que no tiene ningún tipo de problemas. A lo mejor lo que hay son puntos de vista acalorados, pero nada que no se pueda superar, y dijo que su postura es ir solos en el 2024.
La verdad no son desencuentros. En el ejercicio claro de el Movimiento Ciudadano, la posición ha sido sostenida. Respetamos las determinaciones políticas, pueden tener distintas consideraciones, pero es que no hay problemas al interior del partido. No los veo. No hay ningún problema. Es decir, si alguien imagina que hay problemas, pues respeto su punto de vista. Pero no hay absolutamente ningún problema. Puntos de vista acalorados es otra cosa, pero aquí no hay problema.
Lo anterior al asistir a la reunión plenaria de los legisladores de su partido, donde evitó responder a las declaraciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y dijo que no le hará ningún llamado. Él ya tomó su decisión y la respeta.
El gobernador ya tomó su decisión, yo dije públicamente que la respeta. Y con el grupo parlamentario, pues vamos a seguir. Como todos los años, y previo al inicio de los periodos teniendo reuniones. Hay quienes creen que la política se hace con declaraciones y yo pienso que son con acciones.
Señaló que es el último año del ejercicio de la 65 legislatura y deberán cerrar varios temas pendientes, como temas laborales, nombrar a los comisionados del INAI, así como de los nuevos magistrados en el Tribunal Electoral. Para Grupo Fórmula, Oscar Zúñiga.
Y al salir de la plenaria de los legisladores emecistas, Dante Delgado fue cuestionado por mi compañero Oscar Zúñiga sobre las declaraciones que hizo el gobernador de Nuevo León. Recuerda, ayer se las presentamos aquí, Samuel García, en el sentido de que a la presidencia llegan puros viejitos y que él ya puede porque tiene 35. Se dio cuenta que a los 35 ya se puede ser presidente de México. Bueno, ¿qué dijo Dante Delgado? Escuche.
La verdad es muy joven. Es muy joven. Bueno, no lo dijo así. Primero tiene que haber convocatoria y también es muy joven Luis Donaldo. Y hay muchos jóvenes que quieren participar. Nosotros no queremos excluir a nadie. En su momento, cuando esté el registro, pues se podrán incorporar. Y vamos a respetar a todas las personas que quieran aspirar a los diferentes cargos que va a haber en el país. Vamos a ver cómo se aprueba la convocatoria el día 29 y quienes aceptan y quieren participar.
Pues ahí lo tiene. ¿Se lo chamaqueó? ¿Usted qué opina? Bueno, en lo que tiene que ver con el proceso de Morena, apenas llevan un día de levantamiento de encuestas. ¿Y quién cree usted que ya se quejó? Marcelo, sí. Él y su equipo se dijeron preocupados, muy preocupados por lo que llamaron un gran desorden en el levantamiento de la encuesta. A través de sus redes sociales, la senadora Marta Lucía Mícher compartió un video en el que, junto con Marta Delgado, acusa supuestas incidencias que presuntamente se han encontrado. ¿Será esto el aviso de que no van a reconocer los resultados de la encuesta? Ahí se lo dejo como pregunta. O este tuit, dirían por ahí, pero ya es X. También informaron que la encuesta se va a ampliar un día más. Ya sabe usted, para el mapacheo, ¿no? Que tenga más horas.
Hemos tenido, bueno, carencia de boletas o de urnas o de representantes o de lugares específicos donde se levantará la encuesta en el día de hoy. Es un proceso complejo. El partido está sensible para poderlo recomponer. Hemos conseguido que se amplíe un día más la encuesta, que tengamos una cadena de custodia muy cercana para poder vigilar este proceso las 24 horas del día y que no haya inconformidades en el futuro. Nuestro ánimo.
Y si hay incidencias, mire lo que le voy a presentar en un instante. Es el video de una de varias llamadas que se están haciendo desde algún call center y en el que piden, violando claramente la veda y todos los acuerdos firmados previamente, pues apoyar a Marcelo Ebrard. Esta es la llamada telefónica.
Es una estratega, es un diplomático. Pero además no solo es diplomático, es un buen político, reconocido, y estoy seguro
que voy a ganar. Recuerda que en esta encuesta del 6 de septiembre todos podemos participar.
Si a tu casa llega la encuesta, Marcelo es la respuesta. Con Marcelo sí.
Pues andan cayendo esas llamadas, ¿cómo ve? Claro que una vez que escuché el mensaje que le acabamos de transmitir aquí, pues me di a la tarea de llamar ese número, porque sí se ve claro cuando marcan, ahí aparece el número, pero por más que insistí, me marcó error. Y bueno, desde el Instituto Nacional Electoral, la unidad de fiscalización lleva un recuento de 3.913 evidencias de propaganda en bardas, en espectaculares, en pendones, en mantas, también en transporte público. Esto de acuerdo con el recuento de la unidad mismo, que va a ser cotejado con los informes de cada uno de los participantes, tanto del Frente Amplio por México como de Morena y partidos aliados. ¿Y qué cree? Hoy el Tribunal Electoral le dio un espaldarazo a la libertad de expresión. Se lo digo porque tiró el monitoreo que el INE había implementado llevar sobre los programas informativos. Esta es la información.
La Sala Superior del Tribunal Electoral suprimió darle una valoración positiva o negativa a aquellos programas de análisis, opinión, debate, revista y espectáculos sujetos a monitoreo para las elecciones de 2024. El análisis realizado por el INE y una institución de educación superior prevé para el siguiente año monitorear noticiarios, programas de revista, espectáculos, adicional a aquellos de opinión. En total serán 500. El reclamo de quienes impugnaron el monitoreo fue que con la valoración se vulnera la libertad de expresión, ya que se inhibe la labor periodística y de comunicadores. Ante ello, la magistrada Mónica Soto propuso modificar el acuerdo del INE.
La responsable, al aprobar el monitoreo de estas categorías de programas, incurrió en restricciones indirectas a la libertad de expresión y derecho a la información, así como a la labor periodística, con efectos desproporcionados de silenciar, inhibir o censurar las opiniones o posturas.
El proyecto fue aprobado por mayoría de votos y con los concurrentes de los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón e Indalfer Infante, quienes señalaban que estos programas no debían monitorearse. Para Grupo Fórmula, Andrea Meraz.
Bueno, vamos a cambiar de información. Y es que retomamos nuestra serie sobre la movilidad en la capital del país. Y ya está aquí en el estudio mi compañera, pues Laura Cardoso, quien se había dado su taco y no había venido los miércoles. Laura, qué gusto recibirte. Muchas gracias.
Juan. Andábamos en unas asignaciones especiales.
Yo lo sé. Has andado recorriendo.
Mira, nos fuimos al cablebús. Ajá. Te va a sorprender porque me sorprendió a mí. Realmente es un transporte de sustentable y además alternativo y muy bueno, porque ha venido a llenar ese hueco que había en las zonas altas de la Ciudad de México, sobre todo en Gustavo Amadero.
Olvidadas.
Completamente.
Históricamente.
Gustavo Amadero e Iztapalapa, que son las dos alcaldías con más número de pobres y también con el transporte, las que tienen menos transporte.
Y rezago en el transporte y en muchas otras cosas. Pero a ver,
pero ahora tienen el mejor, vamos a verlo.
A ver.
El cablebús de la Ciudad de México es un transporte de altura. Es un sistema teleférico que ya tiene dos líneas que atienden una demanda de poco más de 130 mil personas al día. Está a la vanguardia de la electromovilidad, con lo que se ha ganado reconocimiento internacional.
De hecho, en la línea que nos encontramos, tenemos el récord Guinness como la línea más larga de transporte de teleférico a nivel mundial.
La línea 1 corre de Indios Verdes a Cuautepec en Gustavo Amadero. Son 9.2 kilómetros de recorrido. Tiene 377 cabinas, 6 estaciones. 10 pasajeros viajan por cabina y tiene un tiempo de recorrido de 30 minutos a una velocidad de 21 kilómetros por hora. Esta línea permite reducir el tiempo de traslado en 50%.
Ese es un sistema de transporte sumamente seguro. La aceptación por parte de la gente ha sido muy alta. La gente se siente muy contenta, muy segura por haber puesto en operación este sistema en esta parte de la Ciudad de México.
La línea 2 va de Constitución de 1917 a Santa Marta en Iztapalapa, con 10.6 kilómetros de recorrido. Tiene 305 cabinas, 7 estaciones y un tiempo de recorrido de 40 minutos. Este sistema tiene mecanismos de seguridad que permiten que en caso de alguna eventualidad se detenga el servicio para que se apliquen los protocolos de emergencia.
Si hay un temblor, estamos más seguros aquí, aunque estemos colgados, que estando en el piso.
La línea 3 de este singular transporte está en desarrollo e irá de Los Pinos a Vasco de Quiroga con un recorrido de 5.2 kilómetros y se espera tenga 180 cabinas. Las imágenes son de Oscar Jiménez, soy Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
No, pues ahora sí que transporte de altura, Laura.
Sí, ¿sabes una está cosa? Bonito. Sí, está súper bonito.
Sí, yo ya me subí, sí, está súper eficiente. Divertido.
Y además, ¿sabes qué? Que ya se hacen recorridos como una visita, como visitas guiadas para que la gente conozca Iztapalapa y conozca a Gustavo Amadero, porque además en torno a Cablebús se ha desarrollado todo un proyecto de arte. Uh-huh. Todas esas azoteas que en algún momento las vimos muy grises, ahora tienen maravillosos.
Tienen pinturas, sí, claro, tienen arte gráfico, claro, sí, que además están llevando a cabo los mismos vecinos en un asunto de cohesión social. ¿Cuál es la que te gustó más? Porque yo te vi que estás bien contenta
pues
subida.
Todo lo que tiene que ver con Frida, de las líneas, las dos están padrísimas. Y la tercera va a estar mucho mejor porque atraviesa las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec. Ya está en preparativas.
¿Para cuándo está,
Esperan que el próximo año.
A finales, mediados.
A mediados del próximo año.
¿Por dónde va a ser la ruta?
Es de Los Pinos, ajá, hasta Vasco de Quiroga en Santa Fe.
Que vaya cómo se necesita transporte público hacia esa zona que es un embudo de vialidad, ¿no?
Es que sobre todo que están las barrancas que atraviesan Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.
Así es, entonces, las famosas barrancas.
Además, sabes que es un transporte barato, 7 pesos.
Ahí está. Y con la tarjeta de movilidad integrada, ¿va?
Así es. Incluso, por ejemplo, en la línea 2, está en Constitución de 1917. Ahí no solo llega Cablebús, sí, sino el metro y Metrobús elevado.
Pues Laura, te veo la próxima semana. Por muchísimas gracias. Si usted lo veo en unos instantes, nos vamos a una breve pausa. Vamos a seguir hablando de lo que impiden las votaciones.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Las noticias, gracias por continuar con nosotros. Hoy, luego de meses sin sesionar, los comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, pues, informaron que van a buscar un presupuesto de más de 1,000 millones de pesos para el 2024, lo que representa, pues, una cifra 11% mayor que este año.
Siempre hemos estado abiertos y siempre mantendremos una posición institucional de diálogo, pero no de confrontación, tampoco de sumisión. El presupuesto que estamos solicitando es un presupuesto responsable, que atiende única y exclusivamente las necesidades y facultades propiamente que tiene este instituto. No. Estamos abiertos, por supuesto, a la crítica que abone en la construcción de un órgano garante sólido y responsable, pero también estamos abiertos a las necesidades que hoy exige este México y este país.
Hoy se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Colectivos de buscadores realizaron varias actividades, una de ellas en el Ángel de la Independencia.
En el Día Internacional de la Desaparición Forzada de Personas en la Ciudad de México se llevaron a cabo diversas actividades para exigir a las autoridades mexicanas hagan su trabajo. La cifra oficial señala que en el país hay 111 mil personas actualmente desaparecidas. Sin embargo, estos colectivos advierten que la cifra podría crecer hasta en más de 500,000 de personas desaparecidas debido a que por cada persona denunciada, por lo menos 4 no lo hacen por amenazas de intimidaciones del crimen organizado. Reunidos en la glorieta de la Huehuete en Paseo de la Reforma, donde los activistas iniciaron con una ceremonia ecuménica, Paola Clerc, del Eje de Iglesias y Brigadas Nacional de Búsqueda, dijo que hay temor de que el padrón sea rasurado. Lamentó que el trabajo de la autoridad ha dejado mucho que desear toda vez que no hay acompañamiento de por medio. Recordó que ante el temor por denunciar, la cifra está fuera de la realidad.
Y la cifra que las familias dicen es casi 4 o 5 veces más. O sea, por cada uno que no denuncia, cuatro o cinco no. Entonces podríamos estar hablando de 500,000 de personas desaparecidas en México en cifra negra, ¿no? O sea, sí, lo que saludamos es que haya un registro, ¿no? Eso está bien, ¿no? Nos preocupa que ese registro quiera ser modificado o rasurado, ¿no?
Alicia Trejo lamentó la falta de palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y es que a más de 10 años de búsqueda de su hijo, que desapareció del Metro Pantitlán, no se sabe nada de él.
Las promesas que hizo el presidente hacia las familias de desaparecidos, creo que tiene una gran deuda con nosotros. Yo estoy muy dolida porque yo creía en él. Yo creí que cuando él nos hizo una reunión en Tlatelolco y posteriormente ya en el Palacio, yo creí que él era el cambio.
El delito de desaparición forzada en México ha lastimado a las familias centroamericanas. Ana Enamorada es de Honduras y hace 11 años tenía a su hijo, aún 19 años, y desapareció del estado de Jalisco. Hasta el momento continúan buscándolo, sin embargo, lamentó la lentitud con la que actúan las autoridades de nuestro país.
Bueno, hasta ahora pues son 11 años los que he recorrido en el país y no tengo información de él. Entonces, pues soy hondureña y por lo mismo ahora acompaño a otras madres extranjeras que buscan a sus familiares desaparecidos.
Con imágenes de Oscar Rea en la Ciudad de México, para Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Por su parte, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación reiteró su compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación y la creación de garantías de no repetición de violaciones graves a los derechos humanos. Esta subsecretaría que encabeza Alejandro Encinas destacó su compromiso con los familiares de las víctimas. Para conmemorar esta fecha, se inauguró la exposición Caminar, el cuerpo desaparecido, exposición que destaca el trabajo que lleva a cabo la Comisión para Acceso a la Verdad, al Esclarecimiento Histórico. Y con esto cambiamos de tema y nos vamos a Aguascalientes, estado, pues de que no repartió los libros de texto de la SEP, su gobernadora Tere Jiménez presentó diversas acciones para mejorar la educación en la entidad, entre ellas la plataforma digital Pasos Gigantes. Héctor García, voy contigo. Buenas noches.
Mi estimado Juan, un gusto saludarte. Informarte que el estado de Aguascalientes ha presentado un paquete de acciones para la impartición de una educación de calidad. Con una inversión de 432 millones de pesos en este ciclo escolar, la gobernadora Tere Jiménez anunció 95 obras de infraestructura, así como acceso a internet en el 100% de los 1,300 planteles de educación básica. Destaca la creación de la plataforma Pasos Gigantes, con más de 10,000 contenidos, misma que ya está en operaciones y que, entre otras cosas, está cargada con los libros de texto del ciclo pasado, con lo que los menores podrán accesar a contenidos de matemática, ciencia, historia y geografía. Esto tras la polémica desatada con el contenido de los libros de texto gratuitos, en donde Aguascalientes en definitiva no los va a entregar. Esto tras de que esta tarde se otorgó un amparo provisional de un juez federal que concede para no distribuir estos textos, así como ordena que no se lleven a cabo capacitaciones de maestros en base a los contenidos de estos libros. De esta manera, sin libros de texto gratuitos, pero con su propia plataforma, Aguascalientes arrancó su ciclo escolar 2023-2024. Mi reporte, Juan.
Muchas gracias por tu reporte. Vamos con otro tema. En el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez, la Secretaría de Cultura pues le va a hacer un homenaje en Bellas Artes. Van a rendirle un homenaje a José Alfredo Jiménez, al hijo del pueblo. Laura Cardoso, que se acaba de ir, nos tienen los detalles allá.
Juan, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes rendirán un homenaje a José Alfredo Jiménez el 1 y el 3 de septiembre. Será la Orquesta Sinfónica Nacional la que va a interpretar obras de este compositor mexicano en el marco de su 50 aniversario luctuoso. Estos conciertos serán el punto de partida para un homenaje a uno de los más representativos compositores y cantantes de música popular mexicana, además de que luego de este aniversario los arreglos que se hagan en el concierto quedarán a disposición gratuita de toda la red de orquestas sinfónicas mexicanas, así como también para aquellas orquestas y agrupaciones del extranjero que lo requieran para que puedan ser integrados dentro de sus programas en el último cuatrimestre del año y en lo sucesivo. La Orquesta Sinfónica de México va a interpretar canciones como El Rey, Camino de Guanajuato, A la Luz de los Cocuyos, Serenata sin Luna, Amanecí en tus Brazos, Corrido a Mazatlán, Si nos dejan y La Estrella de Jalisco. La Orquesta Sinfónica Nacional va a encabezar este proyecto musical en el cual se propone el encargo de nuevos arreglos orquestales de canciones selectas de José Alfredo Jiménez. Y a este homenaje se suma la participación del estudio de la Ópera de Bellas Artes del Imbal, encabezados por la soprano María Katsarava, que será parte del magno concierto en el Palacio de Bellas Artes los días 1 y 3 de septiembre. Los arreglos fueron encargados a un equipo de 6 artistas que han demostrado una gran capacidad y sensibilidad en este tipo de proyectos, y es Eric Tapia, Nubia Jaime, Don Juan, Luis Eduardo Trillo, Leonel Aldino, Gustavo Larrea y Carlos Gómez Matos. El reporte, Juan, buenas noches.
Muchas gracias por el reporte. Pues ahí lo tienen, el Palacio de Bellas Artes, el hijo del pueblo. Por supuesto que vamos a ir. Y mire usted, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, entregó las llaves de la ciudad a Isabel Allende, hija de Salvador Allende, también a José Miguel Insulza.
El jefe de gobierno, Martí Batres, entregó las llaves de la Ciudad de México y declaró visitantes distinguidos a María Isabel Allende Bussi, hija del expresidente de Chile, Salvador Allende, y a José Miguel Insulza, ambos senadores de la República de Chile. En el marco de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en aquel país, un 11 de septiembre de 1973, el mandatario local señaló que la relación entre México y Chile se encuentra en un momento excepcional.
Los presidentes Gabriel Boric y Andrés Manuel López Obrador, junto a otros líderes de la región, están uniendo esfuerzos para dar un nuevo impulso al bienestar y a la soberanía de los pueblos de América Latina.
Batres Guadarrama dijo que la Ciudad de México se suma a la conmemoración del golpe de Estado en Chile a través de un amplio ciclo de actividades culturales, académicas y políticas que realizarán en los meses de septiembre y octubre.
Nunca debemos olvidar la barbarie ocasionada por el autoritarismo, barbarie históricamente ligada a un conservadurismo ajeno no solo a los reclamos de justicia social, sino incluso hasta el ejercicio elemental de las libertades y derechos civiles y políticos.
Por su parte, María Isabel Allende Bussi, senadora de la República de Chile, agradeció a México por abrirle las puertas con un cariño entrañable.
Y quiero decir que la conducta del Estado mexicano, del gobierno mexicano, representado por supuesto en su momento por el presidente Echeverría y María Esther Zuno Echeverría, pero la conducta tradicional de México de recibir a los asilados, de abrir las puertas, de darle oportunidades, de colaborar a que rehagan sus vidas, es algo que ustedes siempre deben sentirse orgullosos y espero que esa tradición siempre se conserve.
José Miguel Insulza, senador de Chile, recordó que su país recibió muchas muestras de solidaridad en el mundo después del 11 de septiembre de 1973 y la causa de los derechos humanos se hizo universal a través del golpe de Estado.
En ninguna otra parte del mundo se solidarizó con Chile como se ha solidarizado en México. Y eso queremos reconocerlo.
Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Y con ello recuerdo a Gonzalo Martínez Corvala. Nos vamos a la información deportiva, Cintia Dávalos.
Muy buenas noches, Juan. Vamos con la información internacional más relevante de este día.
Nuevamente, en Ecuador se reportan al menos 4 explosiones y vehículos incendiados la noche de este miércoles en una zona comercial de Quito. El Congreso de la República de Guatemala, de mayoría oficialista, desconoció al partido Movimiento Semilla del presidente electo Bernardo Arévalo y declaró a los 7 diputados de su bancada como independientes, en un movimiento más contra la organización política que enfrenta una investigación judicial y varios intentos de suspender su personalidad jurídica por órganos del Estado. El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong-un intercambiaron cartas mientras Rusia le pide a Corea del Norte municiones para la guerra en Ucrania. El presidente chileno Gabriel Boric anunció que por primera vez el Estado buscará a más de 1.100 desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet a través de un plan nacional de búsqueda. Y por último, la justicia estadounidense condenó este miércoles a 12 años de cárcel al mexicano Víctor Hugo Hinojosa Elizondo por tráfico de droga de México a Estados Unidos.
Hasta aquí la información. Les deseo que tengan una excelente noche.
Y era la información internacional, no deportiva, pero es que ya quiero ver jugar al Cruz Azul. A las 10 de la noche, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.